Buenas tardes a todos, buenas tardes, Ricky Musso.
Buenas tardes, está buenísimo eso que sea a distancia, porque si no le pueden pegar a las maestras y a los directores de las escuelas de locutores.
Pero ya saben meter esa descarga eléctrica.
Bueno, le pueden hackear el curso, ¿no?
Ahí va, algo de eso.
O mandarles spam de por vida.
Sí, cualquier cosa. Bueno, bienvenido, Ricky.
Gracias por invitarme, es la primera nota que hago desde que saqué mi disco, que no es un disco, pero uh-huh. Es un como si fuera. Y un honor.
El Formidable, que es un zip, dijiste vos, ¿no? No es un disco,
sí,
es un zip.
Sí, como bien veníamos charlando, antes de entrar en esto, iba a ser un RAR, tenés razón, pero contemplando un poco a la gente de Macintosh, dije, hagamos un zip, porque si no tienen que instalar el no sé qué cosa que no viene con el sistema operativo, y son pocos, pero tienen plata.
Claro, y capaz que son los que descargan los discos de Ricky Musso, decís. ¿Sos un público Mac, vos?
No, yo no soy un público.
¿Eh?
Yo no soy.
¿Sos para un público Mac?
No sé.
Más para un público RAR.
Yo soy para un.
Claramente, sí. Sí.
Un público. Hacker. Hacker no, pero por lo menos usuarios de esas cosas de ex Taringa. Y Taringa ya no tiene nada, pobre Taringa. Pero bueno, es un disco grabado completamente con software trucho. Uh-huh. Por más que tengo el software original, uso los truchos que no sé por qué, por alguna causa.
Siempre pagado licencia.
Funcionan por mejor. Sí, tengo un Cubase comprado, pero.
¿Te funcionan mejor los truchos que los originales?
Sí, siempre tienen problemas, porque. No sé. Los software originales no se llevan bien con los plugins truchos.
Claro, está bien. Es una cuestión de compatibilidad, ¿no?
Pero igual yo le pago porque creo que hay que bancarle la.
El copyright.
Esas cosas hay que pagarlas.
¿Vos sos desarrollar plugins, por ejemplo?
No, pero ¿no? Una vez craqueé un. Una vez craqueé un
software. La hora del pirata suena tremendo.
Sí. Que era un software de. Cuando presenté algo que tenía que leer las letras, pero quería que las letras cambiaran solas porque tenía que tocar el piano con mis dos torpes manos. Uh-huh. Entonces había un teleprompter MIDI que se iba actualizando de unos alemanes. Muy mal hecho, pero que bueno. Y se los compré a los tipos. Le mandé la plata y me lo mandaron. Cuando me lo mandaron, me dijeron, ok, ya pronto recibirás tu llave. Y pasaron una semana y los tipos no me mandaban la llave. Entonces, aprenda a craquear en tres lecciones. Y dice, bueno, esto es una cosa muy tonta que no creo. Ya nadie lo va a usar, tiene que ser muy estúpido. Uh-huh. Bueno, y esto lo habían usado, ¿no?
Y lo craqueaste.
Y sí, lo craqueé habiéndolo comprado. O sea que en realidad no.
un alemán que no cumplió con mandarte una llave.
No, igual era muy malo ese programa. Lo tengo todavía. Se llama. MIDI. Sit TC Teleprompta. Porque es en alemán.
El término Teleprompta.
Sí. Teleprompter, ¿no? Pero sí, en claro, alemán sí. Sería Teleprompter.
RickyMusso.com, de ahí se bajan el disco Formidable. Ya tiene 3.338 descargas.
Muy bien.
En este momento, ¿eh?
Pero vos fijate que igual la gente le gusta esto de ser medio tupamaro y bajarlo igual craqueado. Que aunque esté gratis, lo volvieron a subir. Y para tenerlo ilegal.
Claro, obvio.
Alguien se lo bajó y lo.
Y lo subió.
Y lo subió a YouTube.
¿El Soulsic, por ejemplo?
Vez.
¿Lo encontraste?
No.
Soulsic ni usaba.
No lo busqué mucho, pero estaba en varios lados para bajar y en YouTube lo volvieron a subir. O sea, está bueno. La gente no le gusta eso de legal.
Y uno, si entra a RickyMusso.com, aparte de bajar el Formidable y hacer clic ahí en donde te dice para bajarlo,
no
tiene un lugar que hace clic y dice donar. ¿No? Y lo que estoy haciendo en este momento.
¿Me estás donando?
No, estoy viendo hacia dónde me dirige esto.
A PayPal.
Perfecto.
Y ahí puedes poner, la gente pone una moneda para el hosting.
Sí, ahí va, un
sí,
peso
sí.
Para el hosting.
Pero ya me va mucho mejor que haberlo sacado en un sello.
¿Fuera de juego ya te ha donado gente de plata?
Sí. Y te digo, mismo es completamente lo que puedes llegar a sacar de regalías. En cualquier sello nacional, que acá es muy difícil, y extranjero no te digo, porque generalmente la plata del extranjero nunca llega al Uruguay, o sea que más o menos en guita hablamos igual y son muchas más bajadas, ¿no? Sí.
La estrategia de prensa que diseñó Ricky Musso es muy buena, es subió el disco y te fuiste de viaje.
Subí el disco durante el Mundial.
Ahí está.
Cuando todos me dicen, durante el Mundial nadie hace. Pero los programas de música siguen pasando música, salvo que los tipos tomen licencia
claro.
Con goce de sueldo, porque entonces la gente que escribe música tiene que seguir escribiendo y no va a haber nada durante un mes. Entonces en ese agujerito me metí yo.
Y es un pico de chauvinismo el mundial, donde la gente es más uruguaya que nunca. Entonces capaz que consume música uruguaya.
Puede ser, uh-huh. Al menos mientras iba ganando. Después no dejó de ser chauvinista.
La gente consume fútbol y cerveza durante el mundial.
Sí.
Y si consume música uruguaya, consume la música uruguaya chauvinista.
Sí, ¿no? Esos compilados de canciones
de fútbol, claro.
Por ejemplo.
Para que no fue muy actualizado, ¿no? Esos compilados tenían.
Bueno, Van Beethoven apareció con una canción nueva, de tributo a Maracaná.
Lo conozco a él, pero no lo vi.
Sí,
la canción más rockera de tributo a la Celeste.
Ahí está. Sí. Actualizando
porque
el
las otras tendríamos que irlas desechando por haber sido fracaso.
Demasiado usada, capaz.
No, porque no nos dieron suerte.
Sí, pero todo esa vez clase de alguna manera las que no dieron suerte se legitimaron a partir del Mundial de Sudáfrica,
¿no? Bueno, pero
todas esas canciones que decían estas son canciones que son mufa,
tomando como
todas se subieron al carro del éxito de
tomando un cuarto puesto como un triunfo, o sea.
Y bueno, está bien. Y sí, ¿qué diferencias encontrás de este disco con el anterior?
Que este es mucho más comercial.
Ahí está.
Y para eso lo hice, para llenarme de dinero, porque no me alcanzan los sueldos para vivir en este país. Así que donen, contrátenme. Y no, es más entrador, es más normal, más más fácil de digerir. Incluso para mí, yo me pongo en el lugar de espectador, valga la redundancia, la radio donde me encuentro, y está todo bien con la música experimental cuando llega algo, pero ya seguir experimentando por la experimentación propia es un plomazo. Entonces acá está aplicado todo eso, ¿no? Hay canciones que de repente son medias así a la vista, muy pop o muy normalitas, y de fondo tiene unas cosas extrañas, que es lo que me divierte a mí, que podés bailarla o escucharla y ajaja, qué bobada la letra, pero en el fondo hay unos arreglos que tienen cosas extrañas.
Yo esta, sé. Por ejemplo, esta yo la elegí porque dije, este es el hit.
Esta es la más vieja. Disco. Sí, ¿no?
Sí.
No, primera vez que me
la
dicen.
La más popera.
Primera vez que me lo dicen, pero puede ser. Uh-huh.
Y Juanchi decía, esto es capaz que hasta de la época de en la trinchera, ¿no?
Sí, no tanto el sonido,
no,
pero...
No, esta la hice...
Pero, digo, me sonaba también un poco por... Por lo que planteaba la letra también, cosas muy viejas del cuarteto.
Bueno, en realidad, yo tocaba en el cuarteto, entonces tengo...
vos eras el hermano de Roberto Musso.
Ahí va, pero también toqué ahí muchos años, entonces tengo influencias...
De ahí.
De mí mismo.
De mí, claro.
Y lo que sí, hay muchos personajes que claro, que nacen en la historia común que tenemos y yo todavía los tengo en mi memoria, como el caso de del típico rey de la noche que no lo es y que se piensa que sí y todos se ríen de él y el tipo convencido que le sonríen de buena onda, ¿no? Estamos llenos de esa gente aquí
de esos personajes.
Y me incluyo cuando de repente te están tomando el pelo y decís, ay, qué amable que es, y te están gastando, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo. Pero no, bueno, no soy de ir a bailar a la discoteca, nunca lo fui. Pero conocí mucha gente que era así. Y musicalmente, sí, no sé si tiene algo que ver con algún tema de cuarteto, puede ser.
Me decían, eso es...
Eso es B-52.
Es, ¿no? B-52,
claro. Claro. Que también mi hermano lo usaba en...
Rock Lobster.
En aquella canción que nunca grabamos, que siempre dije que lo grabara, nunca me dio bola. ¿Cuál era? Chantapuffy se llamaba.
Chantapuffy.
Sí, ya que ya que esa guita de qué herencia proviene. Una canción de mi hermano preciosa, nunca la quiso grabar. Y cuando la pudimos grabar, después se dedicó a hacer esta música ahora y no quiso volver a. Esa canción quedó en la nada.
Uh-huh. O sea que es una canción inédita.
Sí, yo creo que tiene un disco inédito, mi hermano. Si lo sacaría de ahora sería un éxito.
Y también la letra es como más costumbrista, más plano.
Más
costumbrismo,
de borracho de la noche.
Sí, yo sé, y de reírse uno mismo. Hay otras letras que son más surrealistas, ¿no? Que capaz que son las más nuevas.
Capaz que
más kafkianas. Capaz que es el
término. Bueno, esta letra tiene 2 años. Esta canción la hice y la tocaba acompañado de Ringo Starr y de Paul McCartney en Guambia, una vez que hice un recital hace unos 4 años, creo, o 3 años. Entonces había puesto, venía McCartney, no, venía primero Ringo Starr a probar una batería, dice, oh, no sé qué, y se pone a tocar un ritmo y lo lupié y quedaba en la pantalla tocando eso, y arriba McCartney que enseñaba a tocar no sé qué tema de él con el bajo, tum, 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 ¿no? Entonces, tum, 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 y armé el groove con eso y yo cantaba arriba. Y después no, la grabé así nomás, pero la tenía grabada y no me acordaba ni cómo era, ni cómo era la letra, y la encontré por ahí, la tuve que rehacer toda, a diferencia de los otros temas que lo fui haciendo mientras los grababa, que es lo que generalmente hago.
Ricky, ¿podemos escuchar Criminal?
Sí.
¿Sí? Vamos a escucharlo.
Si no está arruinado el archivo, se
no, puede escuchar. No, está ahí. Estaría a escuchar un poco esta canción, que fue la primera canción que pasamos acá en el programa cuando ni bien salió el
disco. Esta fue la primera que grabé para este disco.
Ah.
Y por lo tanto es la que más conoce la gente alrededor y la... Me daba la sensación de
es que como la que se va transformando en el hit sin querer.
Sí, pero porque la conocieron antes, ¿no? Después
claro,
se fue homogenizando.
Yo apuesto al rey del baile.
Bueno, el rey, no, la estrella del baile.
La estrella del baile.
La estrella. La estrella del baile, vamos a escuchar Criminal. Esta canción ya suena más a esos cambios sonoros y estéticos de la última etapa del cuarteto, de la que vos también fuiste parte, ¿no? Raro,
sí,
bipolar.
El comienzo es medio... hay un tema de los Beatles que tiene un arpegio así, ¿no? Tum, 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 ¿cuál es? Sí, que está mezclada con otra, ¿no?
She's so heavy.
She's so heavy, que empieza así. Sí, sí, sí. No sé por qué me sale Vicos, que es otro tema, pero bueno.
Sí, está bien, es
ahí va, el final de She's So Heavy.
Que la hizo en el McCartney cuando estuvo acá.
Sí, creo que sí.
El final no fue con todo el último tramo del Abbey Road.
No me lo acuerdo.
Sí.
Sí.
Hizo buena parte de la Abbey Road. Sí, mezcló.
Barry That Way.
Sí, 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 claro.
Sí, esa sí me acuerdo.
Polystyne Pam.
Tiene ese tipo de arpegio así. Muy. No sé si Harrison o no, quién. Uh-huh. Y esas explosiones sorpresivas, ¿no? De mil guitarras haciendo lo mismo. Que es como esquizofrénico. Y la letra es cualquier cosa, o sea, no se pongan a analizar.
Criminal la ley, criminal la trampa. Parece por lo menos un alegato nihilista, ¿no? No creer ni en la ley, ni siquiera.
No,
siquiera tolerar la trampa. Tampoco.
Esa frase. ¿Eh? No sé, criminal una. Era como echa la ley, echa la trampa.
Ahí está.
Y estaba también en esto de que, craqueando software, y eso decía que la tenías que poner el número serio, no sé qué, y ya estaba la llave, entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa. Entonces dije, digital la ley, digital la trampa. Y me gustaba eso, digital, que haya ley digital, ¿viste? Porque ahora recién se está como haciendo la ley. Pero cantado sonaba a digitar la ley digital, porque queda acentuado la L queda perdida y queda como una R, ¿no? Digitar la ley, digitar la trampa, quedaba como red.
O queda asiático, digital.
Claro, pero quedaba.
Queda más Juan Casanova ahí.
Quedaba muy trascendente, sí, ¿viste? Digitar la ley o digitar la trampa. Y pues, eso no me acuerdo ni qué es, criminal.
Criminal.
Pero no se persigan con las letras que no dicen nada, son palabras.
No, pero a veces a uno le puede pasar a veces que la música es como épica o contundente y capaz que la letra va por un lado totalmente absurdo y. No, sí, a uno les concierta un poquito también.
En mi caso siempre van las dos cosas por absurdos diferentes.
Sí.
Pero bueno.
Absurdos paralelos.
Paralelos y sí, mundos paralelos.
Que uno espera de esas explosiones como, ¿no? También una descarga, una diatriba politizada.
Ah, sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Y
verdad,
como está diciendo, entiendo, sí. Y no me tira la cadena de water, ¿no?
Claro, tipo, y es una estupidez en esa sí, letra y queda como, ¿qué pasó? Pero claro, en este caso ni siquiera es una estupidez porque no se entiende qué quiere decir.
Bien.
Pero eso de mundos paralelos me está pasando con esto porque 3.000, viste que acá disco de oro son 2.000, creo, ¿no? Y 3.000 y pico de descargas es como zip de oro, no sé qué sería.
Es verdad.
Sin embargo, en la calle nadie me dijo. Uno solo me dijo, muy bueno el disco. Me sigo, cuarteto, me siguen diciendo, viste, no se enteraron que me fui hace 5 años la banda. Pero es como mundos paralelos, la internet y, ¿cómo es eso? El Facebook, todas esas cosas y la vida de afuera.
¿Y no tenés un control de qué países lo están bajando, por ejemplo?
Sí, van apareciendo ahí. Yo tengo. Te parece un mapita, pero no sé, justo elegí una empresa que te dice las últimas 90 bajadas.
¿De Argentina seguro?
Mucho de Argentina, de Estados Unidos, no sé por qué, supongo que uruguayos de allá, y porque, bueno, como Leo, el baterista, vive ahí, le habrá dicho a sus amigos, se están bajando. Pero apareció mucho en Inglaterra, apareció mucho en Japón, después en China, no sé, cosas. No tengo ni idea por qué.
Hackers que dicen que están en Japón, en realidad están en Uruguay.
Puede ser, Japón, y salió mucho también Venezuela, porque supongo que el cuarteto está haciendo mucho a tocar ahí. Colombia, que el cuarteto va mucho a Colombia. Entonces, todos esos países así que están comunicados con el cuarteto, como los fans del cuarteto también están linkeados con mis cosas, más o menos. Ahí, pero la parte europea es rarísimo, de Rusia, un montón.
Yo estaba en Ecuador hace 2 semanas en una tiendita de ropa, ¿no? Estaba en la radio y estaba sonando solo un rumor.
Sí. Yo estando en el cuarteto fui como 4 veces con ellos a tocar ahí. Y ahora supongo que van una vez al mes.
No, pero es un país que tampoco hay mucho rock, ¿viste?
Pero sí está bueno. Tiene su movidita.
No, tiene su movidita.
Es como muy chico,
hay metal,
¿no?
Hay mucho metal.
¿Cómo es que se llama? Bafanculo. Era la
banda.
No, la marca de ropa. Ahora que dijiste que estabas en una tienda de ropa. Sí. Una tienda de ropa que auspiciaba a todos los.
Bafanculo.
Sí, Bafanculo.
Se llama Fórico, no, Bafanculo.
Y eran todas remeras rockeras así de banda. Sí.
Yeah. Estoy tratando de acordarme el título de una canción que es bastante como. Yo le decía, ¿sabes? Parece como esas canciones de. Viste, verano del 88, verano del 89.
Beba la mama.
Sí, bueno, un poco menos rockera, un poco más rey, más habla del nitrato de sodio, del... No sé, ¿cómo se llama esa?
¿Cómo se llama? Nuestro aporte.
Ah, esa, nuestro aporte. ¿Podemos escuchar esa?
Dale, escuchamos y después te la comento.
Dale, le pedimos a Genone ahí que tire nuestro aporte.
Ese es el hit en Argentina, o sea, los porteños es la que más...
¿Le gustó esa?
Sí, no sé por qué.
Estamos hablando de los químicos.
Sí, saborizantes, ¿no? Artificiales.
Sí.
Bueno, dale, vamos a escuchar.
Tomamos fosfato disodio. al ácido láctico y a la pecticina en la tierra. Aporte invalorable a la humanidad. Los hippies nos persiguen, nos quieren matar. Los indies nos persiguen, nos quieren matar. Los hippies nos persiguen, nos quieren matar.
Bueno, decías de esta canción, Ricky,
que me han dicho que de qué drogas estoy hablando. Y vos, son saborizantes artificiales y colorantes artificiales. Yo cuando me recuerdo de comprar helado palito de naranja y fijarme si tenían tal o cual saborizante, porque me gustaba más que el otro, ¿no? Ese tipo de cosas. Y una vez conocí un tipo, un loco me dijo que conoció a un tipo que era multimillonario, un griego, que se dedicaba a hacer semillas artificiales de celulosa para ponerle al helado y a las cosas que simulaban tener pulpa de fruta, ¿no? Entonces vos decís, tiene semillas de frutilla, no, son las falsas semillas de este tipo. Como, viste que hay un helado palito que es medio como baboso.
Perfecto.
Bueno, ese tiene esas semillas falsas, ¿no? Y realmente es buenísimo eso, ¿no? Entonces te vas convenciendo hasta... seríamos
los de maracuyá tienen muchas semillas, por ejemplo, seguramente sean todas falsas.
Y esas, no sé, pues son como más crocantes, ¿no? Las frutillas las pasás perfectamente. Sí. Y yo me acuerdo de ver, por ejemplo, cuando era chico, que el jugolín no me gustaba y el Tang sí. Entonces decía, mira, el Tang tiene saborizante FK o no sé cuánto. Mm. Entonces, si me daban un helado palito, me fijaba si tenía ese saborizante porque era más rico que el otro. Porque ni hablar que tuviera naranja. De hecho, una vez hicimos jugo de naranja y lo congelamos, era un asco, ¿viste? Es como que te acostumbras a las cosas falsas y te pensás que eso es lo bueno.
Ese es el monopolio de la naturaleza imperfecta, digamos.
Sí, y cuando probás algo real, capaz que ya no te gusta más, como el chocolate. El chocolate suizo, este carísimo, que es chocolate real y no tiene 100.000 chocolate, no sé qué. Y es un asco, es una manteca asquerosa, ¿viste? La que te venden en el free shop, que vale carísimo.
Y uno ya se hizo amante de los saborantes artificiales.
Me quedo con el chocolate brasilero Berreta, porque estoy más acostumbrado. Entonces es un poco eso, ¿no? Es alguien que defiende
nuestro aporte.
Claro, es el aporte de los tipos que...
De ellos, ¿no?
Que trabajan en mejorar la naturaleza. Claro.
Por eso los hippies los persiguen y los quieren matar.
Sí,
digamos.
Los indies también, porque los indies no los sacás del... Claro. Son como unos hippies del siglo XXI que tocan el ukelele en vez de la guitarra folk.
Claro, está bien. Esta canción es una canción muy popera, muy linda, ¿no? Y con esa letra media surreal de,
sí, me
de
han
los
dicho
saborizantes.
Sí, es verdad, es un plagio de una de los Talking Heads. That'll be the place, creo que es. Uh-huh. Que tiene esa llevadera. Y no sé si esos acordes, pero tiene otra instrumentación. Pero también son los mismos acordes de I Started the Joke de los Bee Gees.
Mirá, los mismos acordes.
Sí, son tres acordes.
a mí esta canción.
Hay mucho misterio. Elvis hizo toda su carrera con tres acordes.
A mí me hizo acordar a Exilio Psíquico. Esta canción, el tecladito.
Puede ser, sí, es un tecladito cortito. Ahora acabo de mezclarle un disco a Maxi de Casi Exilio Psíquico, que está por salir ahora en Uruguay. Pero bueno, vieron cómo son las cosas. Maxi tiene el disco terminado desde fin de año pasado casi y lo van a sacar ahora, después del Mundial. ¿Por qué no fuiste a un sello? Me pregunta la gente. Y bueno, porque yo ya lo saqué y ya estoy acá hablando de la radio del disco.
Ricky, hacemos una tanda, ¿te parece? Y seguimos escuchando el disco.
¿Cómo no?
Te leo un par de mensajes. Dice Gerardo: hola, yo lo bajé y estoy en Escocia y lo pasé a españoles. Desconozco que es español.
Lo tradujo.
Españoles con NH, aparte.
Lo tradujo a varios dialectos del español.
Amigos.
Pues sería en todo caso y se
NH
lo pasé.
NH porque no tiene la ñ ya.
Claro, está bien. Pero dice, y lo pasé a españoles.
Se lo pasó a amigos de españoles.
Se lo copió.
Está buenísimo. Veniste al Festival de Edimburgo, el Fringe, en agosto. Te paga el municipio de Edimburgo el pasaje y estadía.
Sí, sí, voy, gratis.
Bueno, le pasamos el contacto.
Si me mandan la comida y yo me llevo la vianda igual. Si me mandan el pasaje, ahí estoy.
Me parece un muy buen tema en letra y melodía, crítico y light a la vez. No le creo a Ricky su inocencia. ¿Qué? Dice este oyente.
Está bien.
No habla de saborizantes, te está diciendo.
Ah, no, no, pero dice que es crítico, que estoy, pero si escuchás la letra no estoy criticando a los saborizantes artificiales, a mí me gusta, a mí me encantan.
Y uno más y hacemos la tanda. Buenas, vengo de escuchar Servo. Gracias a Muso conocí al doctor Laverge.
Ah, sí, sí, sí.
Medio
sí.
Chanta, pero habla de la parálisis del sueño un poco, dice Ana.
Sí, sí, bueno, son charlas de otra radio.
Bien.
Me hiciste acordar algo, esto de crítica. Uh-huh. Es verdad, tiene algo de crítica en realidad, de concientización de la humanidad, cuando habla de pintemos con rojo AC40 y amarillo 5-tartracina, este tema. El ácido tártrico es un colorante naranja que lo podemos ver en todas las bebidas y helados uruguayos y está prohibido en todo el mundo menos acá porque la gente es cancerígeno y acá es legal.
Pero tiene, como tiene un color intenso e interesante.
No, sí, pero hay otros más caros que son igual de naranja. Es amarillo, es el ácido tártrico.
Acá bien.
No deberían usarse. Y el rojo ese AC40 también es.
Pero entonces todo bien con los índices y con los. Bueno, hippies.
Y sí, pero a nosotros nos gusta, dan cáncer. Y bueno, igual que el cigarro, igual que. Yo qué sé, que el colesterol. Igual que el asado.
Hacemos la tanda y seguimos con Ricky Musso.
Seguimos con Ricky Musso presentando su último disco formidable. Esta canción se llama Sánchez, el gurú del Overlock. Bueno, y acá aparecen estos personajes marginales, ¿no? El gurú del Overlock.
No, marginal no, pues es un gurú.
Tipo... Bueno, sí, digo, marginales en relación a que...
Es uno de los dos gurús del
una disco. Oda a un tipo que nada, que es un genio con la máquina de coser o que le gusta...
Sí, ¿no? Yo cuando era chico...
Que no da puntada sin hilo.
Ah, exactamente.
Overlock es máquina de coser. Yo pensé que iba a volver a esa rajería.
Es una máquina, no, yo también pensé algo así cuando era chico. Es una máquina de coser que además corta al mismo tiempo. Y se ve que hay de 3 hilos y de 5 hilos. Porque, ¿qué pasa? Yo buscaba trabajo cuando era adolescente y de algo de sonidista o de técnico en electrónica, así que era la cosa que yo hacía y era todo overlock. Y le pregunté a mi padre, ¿qué es esto de overlock? ¿Dónde se aprende? Porque hay pila de trabajo. Y yo pensé que algo de... Me sonaba algo ferroviario, no sé por qué, de máquina de tren, no sé por qué... Y me dijo que era una máquina de coser. Y digo, qué raro. Igual no me dejó de interesar hasta el día de hoy. Algún día voy a comprarme una máquina de coser para hacerme los dobladillos. Mi mujer no me deja.
Gurú,
yo lo voy a hacer, Ale.
¿Cuánto laburo habrá ahora para algún
¿De overlockista?
Sí, de overlockista.
No sé, porque las cosas chinas son muy baratas, ¿no? Conviene traer cosas chinas, un container de ropa chino, ponerle 2 o 3 pavadas y venderlo. Andar cosiendo, pero hay tiendas, hay fábricas.
Sudamtex, por ejemplo, sí.
No sé, no. Campomar.
Campomar.
Sí, no, claro. A ver, a veces labura menos también acá y se importa más, ¿no?
Sí, y ahí Sánchez es un poco de la idea general de esto es como el síndrome de las domas. Donde bueno, nunca les pasó que están en 18 y de repente está el campeón de las domas, yo qué sé, o de la vuelta ciclista. Gente que fuera de su ámbito, no, te cruzas con él, no existe, ¿viste?
Totalmente.
El tipo está como sacando pecho ahí, vestido. ¡Ja! Yo salí primero en, no sé, salto doble de caballo, no sé qué hacen los tipos, ¿viste? Y son completamente ignorados por el resto de la sociedad, salvo que estén justo en la rural, que ahí el tipo vuelve a ser un
en
héroe.
Su contexto son los gurús.
Sí, sí, sí.
Y fuera de él son...
Siempre me causó mucha gracia eso, ¿no? Que a todos les debe pasar lo mismo, yo qué sé, si viene... No sé, a Steve Jobs lo metes en un partido de Peñarol y es lo mismo, ¿no?
Jugás un partido
de
fútbol 5.
No le preguntaría cómo va el partido porque seguramente no sepa, ¿no? Capaz que hasta lo ignoraría.
Le pasa, claro, le tiene que pasar a todo el mundo en algún ámbito, aunque sea archifamoso. Capaz que hasta Maradona le pasa si lo pones en, no sé.
Qué difícil, ¿no? Agarraste al más complicado de todos.
No, pero en algún ámbito le tiene que pasar al tipo, estoy seguro. No sé en qué.
Sí, a 10 metros de profundidad del agua. ¿No? Entre los pescaditos.
Y con traje de buzo.
Haciendo snorkel en el Caribe.
Influencias musicales, ¿no? Recién hablamos de China, ¿no? Que nos llega todo de China. ¿Conoces música de China, por ejemplo?
Sí.
Porque sos en tu programa de radio.
Paso música bastante, china.
Sí.
Lo que pasa es que los chinos tienen mucha música berreta también, que tratan de emular a los occidentales que ellos piensan que son pop. Entonces pasan unos plomazos así, pero es como igual es re divertido que canten en chino esas cosas. Visto desde acá, de Occidente. Yo no sé,
música experimental china, rock experimental chino, hay.
No, pues son medio heavy los chinos, ¿no? O hacen cosas. Lo que más me gusta de cuando chino, japonés, no sé bien de dónde son, o coreanos, es la musiquita esos de los que son, parece, de jueguitos de computadora, sí, que te ponen cuando abrís el crack de un software. Mm. Hay bandas que hacen eso en serio y las bailan. Yo no sé ni cómo se llaman porque no, los nombres de las bandas, de las bailas, se me olvidan. Pero este, hay mucho, eso me parece como re interesante, que los tipos es bien idiosincrático con ellos. Después hacen de repente cualquier cosa, hacen pop, hacen heavy metal, hacen ska, yo qué sé. Y bueno, igual de ridículo que un uruguayo haciéndose ese estilo, como yo que meto un rock o meto un ska o lo que sea.
Y de este disco decís que rescataste influencias de...
Chinas, no.
No, chinas no.
Capaz que sí.
De cosas que descubriste hace poco.
Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Este año, bueno, estos dos últimos años estuve como yendo a ver gente en vivo, así. Pero no tanto influencias musicales, sino de postura frente a la música o de estética general de sonido, cosas así.
Esta colgadera al final, ¿no?
Eso es una cosa.
Esta ida.
Esto es re viejo, yo qué sé. Sí, esto fue psicodélico, de no sé, disco de setentosos. No, esto simplemente era una imagen visual, porque yo, como mis temas son como. Que no, la letra no está diciendo un cuento. Que lo lees y ya está, simplemente dice cosas ahí que te va como haciendo una foto, una película, y esa es la música de la música incidental de esa película. Y esto, alguien me dijo, y lo puse en una nota, que está tal cual yo me lo imaginaba, que es como un túnel donde oscuro, del tipo, van todos guiados por el hilo de luz de Sánchez hacia no sé qué, hacia prosperar y que le suban el sueldo a un 5%, ¿no? A fin de año.
Una reivindicación sindical, digamos.
Es totalmente una
sí. Mezclada con el final de 2001.
¿Cómo termina?
¿Que te acuerdas que termina con el loco en una suerte de túnel de luces y y finalmente llega
a... No, ¿cómo termina Sánchez? No, 2001 me acuerdo, sí.
Sí, y termina en un mundo.
Sí, es muy la película, porque el libro no tenía ese final, ¿no?
No. No. Yo creo que la película está buena hasta ese momento. Después
eso es cualquier final, cosa. Sí. Y después cae en una habitación donde está el más viejo.
Es el más viejo, después es el más de niño.
Sí, es un divague. Sí. Que bueno, vos tomalo como quieras.
El final de Sánchez es bien, final mántrico, ¿no?
En realidad es un final, no, por el final, porque ese final lógico va hacia el cielo, ¿no? Es como el túnel de la muerte. Y en este caso no, va, simplemente se desarma y terminó el horario de trabajo. No, van cayendo las voces de una, termina que el coro ese y
está.
El baterista tira los palos y se van, esa onda.
Bueno, y hablando de baterista, el disco es todo Ricky Musso, salvo la parte de la bata donde está Leonardo Baroncini.
Leonardo Baroncini, que fue el tercer baterista del Cuarteto de Nos, que grabó el primer disco con nosotros. Luego fue baterista de Los Estómagos y después fundó Los Tontos con Renzo y con Calvin. También tocó con Fernando Cabrera, me acuerdo que tenía un dúo, era como los White Stripes de los 80.
¿Bata y guitarra?
Fernando Cabrera y él, sí, era buenísimo. Para esa época no existían los White Stripes ni los...
Los Black Keys.
No, los otros, que es una mina, una rubia que canta y el tipo toca la batería. Los Ye Ye Ye, no, los unos parecidos.
Sí,
los Ye 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 son tres. You Know My Name, ese. Ah, son muy famosos. X. Bueno, ya me voy a acordar.
Acá para el otro lado, ¿tiene idea? ¿Kenone? ¿Ravionets? No. Bueno.
El Alzheimer ya me viene cada año peor.
Ya va a saltar.
Tengo el coágulo atravesado.
Bueno, pero decía que vas a tener que armar una banda para presentar el disco, ¿no?
Sí, incluso baterista, porque Leo vive en Estados Unidos y me grabó las baterías allá en su sótano. Y bueno, estoy mirando vidrieras.
Y es un disco de banda, ¿no? Es un disco para presentarlo en vivo con banda.
Es un disco hecho para tocarlo en vivo.
De Ting Tings.
Los Ting Tings, ahí va, los Ting Tings, no me podía acordar. Ahí va, Fernando Cabrera y Leo era como... Aparte yo lo fui a ver una vez y me dice, les voy a presentar a mi banda... Se llama Leo. Terminó la presentación, ¿viste? La verdad,
sí. ¿Ricky Musso fue a votar en las últimas elecciones?
No.
¿En las internas?
No.
¿Va a votar en las próximas elecciones?
Sí, porque es obligatorio y no sé qué me pueden hacer.
Claro.
Capaz que me cobran un impuesto. Claro.
Sí, porque es obligatorio. Sí, si no fuera obligatorio.
Percibo un salario medio público en el Sodre, entonces, en la radio. Así que por los dos voy a votar. No, yo qué sé, todavía hay gente que cree en eso. Yo qué sé, sí, es lo mismo.
Si no fuera obligatorio, ¿no irías a votar?
Yo no creo, sí, yo, capaz que voy. Yo,
y plebiscitos, por ejemplo, baja de imputabilidad, este,
sí, ahí voy, de Estado. Ahí voy a votar, si hay esas cosas, sí, porque me parece una ridiculez eso, bajar la edad de la imputabilidad, no sé para qué sirve. Este, sí, no sé, mirá, yo no, cuando éramos chicos era todo mucho más fácil, ¿no? Los que estaban eran malos y los proscriptos era la esperanza, y ahora vemos que más o menos todo, más o menos. O sea, está, no vamos
se
a comparar.
Se
entreveró,
¿no?, la cosa, ya.
Pero sí, las mejoras son como en generales y a veces no te tocan mucho a cada uno. Yo sigo como, me sigue pasando que un sueldo me alcanza para un alquiler y el otro sueldo de otro lado me sirve para los gastos de la casa y el otro para comer. Y si quiero otra cosa, preciso un cuarto trabajo. Me sigue pasando aún hoy, no sé si a ustedes les pasa, pero yo hice un sueldo.
Yo tengo cuatro trabajos.
Un sueldo común. El multikiosco está a la orden del día.
Ahí va, sí. Este, bueno, eso sigue pasando y siempre fue así, yo qué sé. Y después, bueno, sí, mejoró muchas cosas. Y empeoraron otros, capaz, no tengo ni idea. Uh-huh. Este, la música sigue igual, sigue inmune. Ahora, bueno, yo hice canciones de protesta, ¿vieron?
Hiciste, bueno, esta de la que te odian los hippies y los.
No, la última, ¿no?, es una canción de protesta.
Ah, vamos a la última.
Vamos a escuchar esa entonces. ¿Qué se llama?
Se llama. Buena pregunta, ¿cómo se llamaba? Se acabó lo que se daba.
Se acabó lo que se da.
Vamos hasta ahí.
Estuvimos tantos años soportando el temporal, aguantando la atacada. Son tantas generaciones que hubo que sacrificar para hoy no tener nada. Gracias a nuestros reclamos hoy logramos conquistar una piña en la quijada. Nunca tanto fuimos tanto por tan poco sin por nada. Se acabó lo que se daba. Se acabaron las ofertas de la fruta de estación.
Se acabó lo que se daba.
En la cola del peaje se acabó la promoción.
Se acabó lo que se daba.
Hoy vivir a reglamento es lo máximo aspirar. Cerebral.
Se acabó lo que se daba.
El dentista se resiste a una próxima extracción.
Se acabó lo que se daba.
Ni sedante ni anestesia, llamen a licitación.
Se acabó lo que se daba.
Y ahora ponga su propia letra ahí.
Se acabó.
Bueno, canción de protesta.
Entonces. Sí, acá tiene que poner sus propias reivindicaciones, su propia letra y el coro ya está hecho, o sea que...
Se acabó lo que se daba.
Con un simple editor de audio lo pueden cortar a partir de acá y hacer su propia canción. Este, sí, la canción es una mera excusa para hacer este un arreglo de ruidos y cosas que están ahí arriba, ¿no? Que hace todo como una especie de película así de... Porque yo había escuchado esas zambas de Caetano con glissandos de violines y gente festejando en la calle y no sé cuánto, y era como que lo veías, ¿no? Y eso es como eso, pero con ruidos que no tienen nada que ver, tipo, arranca con la campanita de la Bolsa de Valores de Nueva York, hay niños gritando, pero gritan en inglés, y de esos discos de efectos, berretas, hay ovejas, es un samba con ruidos que no deberían estar ahí. Y
ahí están las ovejitas, ahí está la...
Claro, esa es la bolsa. Yo nunca entiendo qué hacen los tipos. Aplauden y uno tiene el martillo. Que lo pasan siempre en CNN. ¿Y cuál fue el mérito del tipo? No sé qué ganó.
Y no, yo qué sé. Por ejemplo, creo que Vergara, el ministro de Economía, cerró un día la bolsa.
Es como
que
va como. Es cuando se cierra o cuando se abre.
Pero hay un ganador ahí.
Es,
¿no?,
cuando se cierra la bolsa.
El gran ganador fue Nasdaq.
No se abre, no se abre. ¿Se cierra o se abre? Se abre. Me hace así,
otra
pero no
jornada veo. De decir no, porque hay un ganador ahí.
Ah, el ganador debe decir que...
Nasdaq o el whisky, el
mezcal. El que cerró con sus acciones más al alza.
Lo ponen ahí con el martillito y los otros lo aplauden.
Se cierra.
Y también hay frases de Churchill, ¿no?
Cerró Vergara, claro.
Es un samba con frases de
Churchill, sí.
De Winston.
Bien.
Nunca tantos. Por tampoco. Bueno, está basado en eso.
La Royal Air Force.
Que es un poco eso, las promesas que siempre. Las promesas, no, como decir, vos te estás sacrificando, pero hacelo por tus hijos. Y mis hijos ya están grandes y seguimos la misma miseria. Y después por los nietos y.
Hacerlo por tu especie tendría que ser, ¿no?
Hacerlo por nosotros, ¿no? Te tendría que decir.
Por el humano.
Hacerlo por mí.
Alguien decía que la banda era Blood Red Shoes, Santiago Guidotti. Decía, la banda se llama Blood Red Shoes.
¿Qué banda? ¿La del dúo?
La del dúo. Pero si no, definimos que eran los Tintins.
¿Lo,
¿no?,
de You Know My Name?
Sí. Decirle a Ricky que no tengo tarjeta.
That's Not My Name se llama.
That's Not My Name.
That's Not My Name. Chacun. That's Not My Name.
Perfecto,
They call me Katie. They call me no sé cuánto.
La ubico.
Y aparte, esas bandas que no tienen bajo, cuando escuchás el disco, tienen bajo, ¿no?
Claro.
Sí.
Si lo más famoso de los White Stripes es un solo de bajo.
La canción oficial de...
Capaz que es una guitarra octavada, no sé, pero suena claro. Bajo.
Decirle a Ricky que no tengo tarjeta de crédito para pagar por PayPal, si le puedo llevar las monedas a la casa. Si
me preguntan mucho eso. Es gratis el disco, o sea, son donaciones, no sé qué. Yo qué sé.
El que no puede donar, no dona, y no, que no puede donar, que done.
O que me donen el hígado.
Ahí está.
En cualquier momento lo tengo que cambiar.
Desde que arrancamos la entrevista hasta ahora, creo que no hubo una descarga más, ¿eh? Pero capaz que es porque no te actualiza. Mirá.
Tenés que poner F5.
De 338 a 354.
La parte de la gente no sabe de dónde se descarga.
Rickymuso.com.
Y Ricky Muso es R-I-K-I, la 2 I con punto, y después M-U-S-S-O. Ricky Muso, R-I-K-I, M-U-S-S-O, arroba. No, nada,
no,
que arroba.
No, Rickymuso.com.
Rickymuso.com, ahí va.
Punto. Capaz que no lo he descargado porque todavía no lo he escuchado.
Claro, no lo
he
dado.
¿No? Para escuchar, que le gustó.
Si lo buscan ahí en Google, sí. A la larga van a dar rápidamente.
Y si quieren donar, hay un botoncito.
Donato Razziati.
Ahí va. Ácido tartárico está presente en las frutas. Virtud, dice acá, etcétera. Solo quería aportar para
virtuales.
Aclararlo. Virtuales. ¿Será? No sé, no. Virtud. Frutas virtud, dice acá.
Virtud.
Seguramente en el T9 es el corrector automático de los celulares. Si escribís frutas cítricas, también te escribe virtud o algo así, ¿no?
Que sea, no, porque sí, yo leí que era virtud, que originalmente estaba en la naturaleza, los tipos lo sintetizaron en laboratorio. Uh-huh. Y ese es el asunto, que no, el que le ponen no es el... la tartresina es un colorante en realidad, no es un ácido, porque hay ácidos acidulantes o no sé qué cosas que se le ponen, ¿no? Y otros conservantes, ácido cítrico y no sé qué. Pero este es un colorante que se llama amarillo, no sé cuánto. Amarillo, tiene un número además, no sé qué.
Bien. Bueno, Ricky, muchas gracias.
Pero de nada, bajen mi disco, le va a salir re barato y si no le gusta lo borran.
Así nomás.
Así nomás.
Ricky Muso presentando Formidable acá en Suena Tremendo. Va a hacer una tanda, el flash y seguimos.